QPH Radio. La entrevista.
Buenos días, muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio para la entrevista. Y hoy comparte con nosotros los micrófonos de QPH Radio Manuel Amador Jiménez. Buenos días, Manolo, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Muchas gracias a ti, Antonio, por invitarnos y gracias a todos y a todos los oyentes que nos puedan escuchar después.
Bueno, Manuel Amador es economista, ecologista, político. ¿No hay cierta contradicción, Manolo, en estas tres profesiones o dedicaciones?
Hombre, de las tres cosas que has dicho, lo menos me siento es político. Me siento ecologista de hace muchos años y economista por profesión. Político dentro de mi ámbito en que trabajo, siempre me considero más técnico que político, ¿no? Así que siempre tengo criterios técnicos en las decisiones que tomo y tal, y bueno, y también me congratula de que me den así los compañeros de trabajo, ¿no?
Bueno, en la actualidad Manuel Amador es director de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, de ahí que yo le decía lo de político, aunque tú te consideras más un técnico. Una isla, Manolo, la de Gran Canaria, muy castigada medioambientalmente hablando, ¿no?
Sí, en general no solamente la isla, yo creo que el planeta está muy castigado. El cambio climático es un problema global que tenemos, está haciendo un cambio global pues de forma brutal, de forma muy acelerada, ¿no? Y Gran Canaria lo está sufriendo también. En la parte que me toca a mí, que es la parte de la isla de Gran Canaria, lo vemos día a día. Vemos que están secando pinos adultos ya de 30 o 40 años, nos están secando en la isla. Vemos una erosión gradual, creciente. Es decir, que los problemas ambientales originados por el cambio global son inminentes y están aquí. No han venido para quedarse y han venido para que tengamos que hacer algo para frenarlo.
Por empezar, por la causa de la mayor crisis económica que atraviesa Canarias, la pandemia, que ha paralizado el turismo. Muchos decíamos que si se llegara a una situación así por otro motivo, siempre decíamos, como aquí vengan mal las cosas, nos tendremos que comer los apartamentos con papas, ¿no? Bueno, no ha sido por eso, ha sido por la pandemia, desgraciadamente era inesperada, pero el futuro turístico que nos espera, ¿cuál será? Porque tendrá que cambiar algo, ¿no?
Hombre, tiene que cambiar, estamos trayendo a Canarias en torno a 14, 15 millones de turistas al año y eso da inviable económicamente, inviable energéticamente, inviable económicamente en el sentido de que deja muy poco dinero, el dinero se queda fuera de Canarias y energéticamente porque vienen en el transporte más contaminador del mundo, que son los aviones. Desde el punto de vista del cambio climático nos está afectando muchísimo el transporte aéreo. Habría que apostar por otros modelos un poquito más sostenibles, que las estancias no sean de 10, 11 días, 12 días, que eran los modelos que habíamos elegido, y que las estancias sean más duraderas, estancias de 3, 4, 5, 6 meses de los turistas que vengan. A mí se me ocurre, a simple vista, ya no hablo como director de medio ambiente, sino como economista, de que esas estancias sean de gente del sector de la geriatría o de otros sectores culturales, o otros sectores de telecomunicaciones, o teletrabajo, que pudieran venir a Canarias a estar estancias largas, no a estar 10 días nada más consumiendo territorio y consumiendo recursos, ¿no? 15 millones de turistas nos generan residuos, nos generan consumo de energía, nos generan impactos en el territorio importantes. Con lo cual, yo creo que habría que, y ahora sería un momento de un punto de inflexión, decir, apostar por otro modelo, ¿no?
Evidentemente, incluso también porque en Europa, también, que son nuestros clientes, cada vez la gente también es más pobre.
No solamente más pobre, sino también más consciente de hecho en Alemania y en el Reino Unido, hay muchos pasajes que se emiten ya con lo que consumes tú de CO2 si tú viajas a cualquier destino, no solo a Canarias. Y hay algunos que se plantean, si mi consumo es ir a Canarias o mi consumo es ir a Turquía y consumo tanto en CO2, pues me quedo en Baviera o me quedo en Manchester y me quedo haciendo un turismo más local que me consume menos CO2. Es decir, que también hay que ver que la capacidad del turista que viene aquí cada vez está más concienciado y más sensibilizado con el cambio climático y con los impactos que hay en el medio ambiente.
¿Y tiene el Cabildo de Gran Canaria algún estudio que nos permita saber cuál es la capacidad de carga de este territorio tan frágil?
No, ese estudio creo que no se ha realizado y si se ha realizado, los conozco.
¿En qué dirección habría que dirigir entonces el turismo, como tú decías antes, al sector de las personas ya jubiladas o teletrabajo o cosas parecidas a esas, ¿no?
Yo lo que opino es que en vez de 10, 12 días de estancia, las estancias deberían ser más largas. Para esta estancia de 10, 12 días y tener 15.000 de turistas, teníamos más de 100.000 vuelos de forma frecuente. Habría que disminuir los vuelos, que no haría falta traer tantos turistas, a lo mejor con menos capacidad adquisitiva, pero bueno, están generando otros tipos de empleo, fisioterapia, masajistas, otro tipo de atención, enfermeros, médicos, y bueno, ahí yo creo que Canarias sí puede ser una ventaja competitiva con el resto de destinos emergentes, ¿no? Destinos como Marruecos, Túnez, que a lo mejor no tienen esa capacidad de la capacidad sanitaria que tengamos nosotros, o la capacidad de cualificación que hay en Canarias. Yo creo que hay que explorar por ahí. Es una de las vías a explorar. ¿Sí?
Bueno, y hablando de la isla y de su sostenibilidad, hay en marcha un proyecto generador de energía verde, la futura central Chira-Soria. ¿Cómo está el proyecto en este momento?
Bueno, el proyecto es un proceso larguísimo. Es un proceso, yo llevo 5 años en el Cabildo. En estos 5 años habré tenido, pues no sé, 30 o 40 reuniones con este proyecto. Y un proyecto que está muy depurado, es un proyecto que el Consejo de Agua ha intentado mejorarlo muchísimo, reducir los impactos, la Consejería de Política Territorial igual, la Consejería de Medio Ambiente pues lo mismo, y hemos intentado que sea lo más grande posible. Evidentemente, este proyecto tiene impactos, pero este proyecto tiene también mucho beneficio, ¿no? Es una capacidad de almacenar energía que es como una pila de energía, pero a lo grande, a lo bestia, ¿no? Es decir, que a simple vista me parece, bueno, a simple vista no, ya te digo que de forma consensuada y reflexionada y tal, es un proyecto muy interesante para la isla de Gran Canaria. ¿Que hay pilas energéticas y tal que pueden acumular energía? Sí, pero son muy caras y pequeñitas. Esta es una pila a lo bestia, es una pila muy grande de consumir energía y poder penetrar más energías renovables en la red eléctrica. Pero la red eléctrica no te permite de forma directa, tú puedes meter energía eólica en el sistema. Tú puedes producir mucha energía eólica y a lo mejor no puedes meter en el sistema por la inestabilidad. Y llega un momento que se satura, se colapsa y dice, no puedes meter más energía eólica y tal. Con la pila esta de acumulación de energía que tenemos en Chira-Soria, sí se puede meter más energía eólica o renovable, ¿no?
Bueno, también dicen que otra de las medidas que beneficiarán mucho sería el tener disponer de agua para los agricultores en la zona de medianía, ¿no?
Sí, también. Una de las cuestiones es que el proyecto de Chira-Soria va a impulsar agua desde Rineguín hasta Soria y después de Soria la presa de Chira. Y esa agua que llega a la presa de Chira es para impulsarla a las zonas de cumbres casi, para tener más agricultores que pudieran, siempre y cuando hubieran agricultores que estuvieran dispuestos a utilizarla, ¿no?
Bueno, y también el tener esas presas llenas con mucha agua de forma permanente, no como ahora que van y vienen, y eso también cambiaría un poco el ecosistema de la zona a un ecosistema más húmedo, más verde, digo yo, pregunto.
En realidad yo creo que el agua va a ser para uso agrícola. El agua más que para uso forestal o para uso medioambiental, la idea es que el agua va a ser escasa en la cumbre, entonces que la usen los agricultores. Pero que la usen los agricultores me supone a mí, a la isla de Gran Canaria, que haya menos incendios forestales. Una finca cultivada es una barrera para incendios forestales. Es decir, la va a tener cuidada, va a tenerla libre de hierba, libre de zarza, y una finca que me hace de paraguas o me hace de parafuegos a los incendios forestales.
¿Y cuál es el daño medioambiental que va a producir la obra, porque hemos hablado de los beneficios, pero también va a tener algún impacto, ¿no?
Y el daño ambiental, bueno, más que nada es un daño paisajístico, pero el beneficio que tenemos es superior al daño paisajístico. Es verdad que si pudiéramos elegir por tener una energía barata, energía sostenible y tal, sin haber impactado, pues sería lo mejor. En este caso, hace falta a lo mejor dañar un poco la isla desde el punto de vista paisajístico y tener una energía pues más barata y más sostenible.
¿Hay alguna alternativa a ese proyecto que sea viable y que sea de energía limpia?
Hombre, estamos hablando de nuevas baterías, pero las nuevas baterías ahora están de forma muy incipiente y son muy caras. Es decir, que en agroismo yo creo que la mayor... el mejor proyecto que hay es el de Chirasoria, ¿no?
Bueno, y hablando de energía alternativa, ¿se tiene conocimiento del daño que los molinos hacen a las aves en Gran Canaria, Manolo?
Es una afección grave que tenemos con posiblemente una de las mayores causas de mortalidad de aves ahora mismo en la isla de Gran Canaria, que son los molinos eólicos. El estudio que estamos haciendo es para intentar que las empresas que gestionan sus molinos y sus aerogeneradores, ponen medidas precautorias, medidas preventivas para evitar esta mortandad. Ya lo hay en el resto de Europa, lo hay en el resto de países, hay algunas que los están, algunas empresas que lo están tomando, y la idea es que sea algo generalizado, que todas la tomen en cuenta para evitar, porque por una vez, en algunas ocasiones es por la aspersión, el molino va a tal, y chupa el ave y al final la derriba, y en otra es todo lo contrario, por la parte contraria, y se choca y se no la ve y fallece. Los aerogeneradores y los venenos ahora mismo son los dos mayores efectos negativos para las aves en Gran Canaria. En Gran Canaria y en Canarias.
¿Y qué se puede hacer para que eso no ocurra? ¿Qué medidas?
Pues medidas preventivas. Medidas preventivas en el sentido de ahuyentadores acústicos, ahuyentadores visuales, protectores de acolchar las torres anemométricas para que cuando se impacten pues no sea una lesión mortal, etcétera. Se puede hacer cositas y bueno, yo creo que están, las empresas están y nosotros estamos impulsando para que las empresas lo vayan teniendo en cuenta, ¿no?
Sí, también se mueren muchas aves por la luminosidad, ¿no? La pardela que pierde la orientación por la noche, ¿no?
Sí, la contaminación lumínica es otro problema grave que tenemos para las aves, ¿no? Cada vez son menos conscientes de que la contaminación lumínica incluso no hace daño solo a las aves, hace daño a los invertebrados, hace daño a las personas, y estamos acostumbrados allá que en una ciudad hay una luz que, bueno, que nos puede hacer daño a las personas. Una persona que viva con un foco de la calle pública en su casa y no tenga cortina, no tenga tal, pues le puede afectar a la hipertensión, le puede afectar al sistema cardíaco, así, ya le afecta a las personas, pero evidentemente, le afecta a los invertebrados, le afecta a las aves nocturnas porque no pueden cazar, le afecta a las aves diurnas porque les prolongan su ciclo de vida, y evidentemente a las aves, a las pardelas, como las han citado, las desorienta muchísimo y hay una gran mortandad de pardelas al año en Gran Canaria. Nosotros recogemos unas entre los amigos de las pardelas y el equipo de fauna, unas 1000 pardelas al año heridas o caídas al suelo por desorientación de la contaminación lumínica, y de ellas mueren unos cuantos, ¿no? Mueren un porcentaje alto, que es el primer viaje que ellas hacían y los humanos no las hemos ayudado. La contaminación lumínica, cada vez queremos iluminar más los pueblos, más las ciudades, más las carreteras. Y eso está generando un efecto muy negativo en las aves, ¿no? En las aves, invertebrados, en las personas, en todo, hasta incluso en los mamíferos, ¿no?
¿Y no cabe la posibilidad que desde el Cabildo, también te lo voy a preguntar después con otra situación como el tema de los gatos, pero no cabe que desde el Cabildo se pueda promover una armonización del tema de la luminosidad para que de alguna forma se pase como en La Palma o en otras islas donde hay una ordenanza de contaminación lumínica?
Sin duda. Y ahí el Cabildo de Gran Canaria, yo creo que el segundo cabildo que está más implicado. Bueno, Fuerteventura también tiene la declaración de reserva de Starlight, Nosotros tenemos la isla de Gran Canaria, la declaración de reserva turística Starlight, y en ella uno de los requisitos es que hagamos una ordenanza municipal o bueno, insular, para intentar reducir la contaminación lumínica. En este caso, la declaración de turística de Gran Canaria es solamente los 7 municipios que afectan a la reserva de biosfera, y ahí es donde queremos intervenir. Hay un borrador ya de ordenanza, y la idea de en esta ordenanza es cambiar la ley de luz.
Sí, la declaración de destino turístico Starlight es la reserva de biosfera, entonces ahí es donde queremos actuar.
Manolo, la isla tiene algunos polos turísticos de máxima afluencia turística: la Charca de Maspalomas, el Roque Nublo, las Canteras y el Pico de y la Caldera de Bandama, por poner algunos ejemplos, ¿no? En la conservación de la mayoría de ellos, el Cabildo tiene sus responsabilidades, que en algunos casos no se nota que se cumpla demasiado. Es el caso de Bandama, un espacio protegido en el que la ciudadanía quisiera saber qué está haciendo el Cabildo, qué proyectos tiene el Cabildo para ese lugar que por ahora yo voy, está abandonado, nadie vigila, suben coches, suben guagua, en fin, no sé, ¿cómo está el tema?
Bueno, en la actualidad, y no por el tema de lo que nos imponen las normas de conservación, las normas de conservación dicen que las guaguas de 3,5 toneladas o los vehículos de 3,5 toneladas no podrían subir al pico de Bandama. En la actualidad están cerrados por el tema del COVID y se ha cerrado por una barrera. No es por motivos de la norma de conservación, pero el objetivo del Cabildo es cerrar ese acceso. Ese acceso no hay que hablarlo con los operadores, con las empresas de los cruceros que vienen, que uno de los destinos turísticos que hacen de forma muy fácil porque es relativamente cercano al puerto, es el puerto de Bandama, es advertirles que no pueden subir con guaguas de gran envergadura, ¿no? Hay una puerta de acceso cerrada con unos límites de 10 a 5 de la tarde en la bajada de la caldera. Evidentemente, la afluencia de la caldera de Bandama es muy muy abundante. En el pico en el Roque Nublo, estamos planteando, y es una de las propuestas que hay también para la reactivación económica del COVID, es de hacer un proyecto integral de ver cómo desincentivar que la gente vaya al Roque Nublo. Es una cosa un poco contradictoria, porque es como decirle que la gente no vaya al Teide, ¿no? Pues nosotros lo que queremos es, bueno, a lo mejor tendríamos que cerrar el transporte privado en todos los aparcamientos que hay en las márgenes del Roque Nublo y prohibir el parking, y solo que pueda acceder con guagua o bien con aparcamientos en la zona de Yacata, en la zona de Tejeda o en otra zona, y que fueran con coches en lanzadera o con coches eléctricos a visitar el Roque Nublo. La idea es intentar bajar la afluencia del Roque Nublo, porque esa afluencia nos está haciendo que los que vayan se queden contentos con lo que han visto. Hay una afluencia masiva y tal, y una cosa que es maravillosa en la isla de Gran Canaria, la gente al final queda insatisfecha de lo que han visto por la afluencia masiva de personas, ¿no? Y la otra pregunta era Bandama y las dunas. En las dunas ahora hemos puesto una vigilancia, pues bueno, de 4 agentes de medio ambiente casi de forma permanente. Se han puesto ya casi 100 denuncias en este año, en lo que llevamos de 2020, y bueno, 2021 no sé las que llevo, pero 100 denuncias cuando en el año los años anteriores solo había habido una denuncia, ¿no? Normalmente habían denuncias, las denuncias han sido por acampadas ilegales, la gente acampa ilegales, o por meterse en la zona de exclusión de la charca, o por salirse de los senderos que estaban normalizados para que la gente pueda ir por los senderos y disfruten de las dunas, pero no residen en las dunas que le hacen un daño paisajístico y geológico importante.
Y volviendo al tema de Bandama, porque estos días en la prensa ha salido el tema del caserío y el problema que hay, que, bueno, evidentemente aquella zona tiene un gran valor etnográfico, un valor turístico que decíamos antes, etcétera, ¿no? Y hay determinados estudios que parece que aconsejan que se haga allí un centro de interpretación de la zona. ¿Qué está previsto por parte del Cabildo para hacer?
Lo que ha dicho el Cabildo es lo que está previsto en las normas de conservación. La norma de conservación dice, por un lado, hay que evitar que el tránsito de los vehículos de 3,5 toneladas suba en el pico de Vandama. Hay que transformar las pistas de tenis en acebuchales, o hay que cambiarlas por vegetación. Y la tercera cuestión es que hay que hacer un centro de interpretación. La cuestión es, la clave es que el medio ambiente o el Caribe tiene tantos centros cerrados que a veces nos asusta abrir uno nuevo centro, ¿no? Es verdad que Vandama es un valor emblemático, que a lo mejor se justificaría un centro de estas características, ¿no? Porque tiene una capacidad de unos 180.000, 200.000 turistas o visitantes al año, que a lo mejor se puede justificar un centro de ahí de interpretación. Pero es verdad que tenemos, debería haber cerrado, lo tenemos cerrado, lo tenemos en agua cerrado. Es decir, que siendo autocríticos, tenemos muchas cosas cerradas como para abrir cosas nuevas. Bueno, si hay que abrir alguna cosa nueva, Vandama es uno de los sitios en donde habría que abrirlo.
Bueno, y con respecto, bueno, ya me has dicho antes lo del Roque Nublo, pero por seguir un poco con el tema de los senderos que tú nombrabas antes, la mayor parte de los senderos de Gran Canaria tienen muy mala señalética, la que lo tienen, además no están mantenidos, no están conservados, y además tampoco existe un mapa en Gran Canaria de los senderos que hay, ¿no?
No, lo hubo en su momento, y una aplicación que hubo y al final quedó en nada. Creo que hay 5 o 6 caminos que sí están bien, muy bien señalizados y están bien mantenidos. Y ahora lo que hemos conseguido es una, por un lado, un encargo que es en plan para el mantenimiento de los senderos, para la nueva renovación de la señalética. Y luego, por otro lado, un proyecto de casi 4,5 millones de euros con el Ministerio de Turismo y para señalizar y conservar y tal, todos los senderos de la zona de riesgo caído y reserva de biosfera. De los 4,5 millones para senderos van unos 700.000 euros, el resto va para otro tipo de inversiones. Pero bueno, hemos conseguido en torno a 1 millón de euros para el 2021 para intervenir en senderos. Es una de las preocupaciones que yo creo que es masiva en toda la población, de que los senderos hay que mejorarlos, mejorar la señalética. Y bueno, la señalética, los incendios nos han castigado muchísimo, pero señalética sí había en muchos senderos, ¿no? Ahora, evidentemente, hay algunos deterioros por los diferentes incendios que han habido en 2017 y 2019, pero señalética sí había. Los mapas, pues los mapas no. Los mapas no existían y había una aplicación que, bueno, que murió o no sé qué le pasó, pero que no era de este mandato, sino de hace 2 mandatos y se ha perdido.
Bueno, ¿y por qué Gran Canaria no está incluido en el GR-191? Es decir, el GR-191, para que nuestros oyentes lo entiendan, es el Gran Recorrido 191, que son grandes recorridos, es un territorio que está reconocido, un camino reconocido que todas las islas tienen, empiezan en Fuerteventura, o en La Graciosa, perdón, y termina en El Hierro, y sin embargo Gran Canaria no está en el GR-191.
Bueno, yo creo que será cuestión de meses, bueno, cuestión de meses o cuestión de un año. Ya estamos trabajando en el tema. Uno de los proyectos que había era abrir desde las dunas hasta casi hasta Gaete uno de los caminos. Y luego un segundo camino también, un gran recorrido, era de la zona también de Las Palmas de Gran Canaria, pues no sé si también a la zona de las dunas. Es decir, que estamos trabajando en ese tema. Bueno, una de las prioridades que ha tenido la consejería en este último año.
Es consciente la consejería de todas formas que los senderos también forman parte de ese, que decíamos antes, cambio de modelo turístico, ¿no?
Claro, claro. Es un modelo, y no solamente hay que pensar en el turismo, hay que pensar en los locales. Yo creo que el 80% o el 70% de los que disfrutan de los senderos son gente local, gente que vive en la isla de Gran Canaria. Hay que darles a ellos una potencialidad de información y de divulgación, porque cuando tú vas a través de un sendero, estás viendo flora y fauna endémica o exótica, y bueno, lo interesante es informar a los locales. Y si los turistas también se quedan satisfechos, pues estupendo, ¿no? Pero los usuarios, normalmente de los senderos, pues yo creo que es más parte local o más parte canaria o parte nacional que parte extranjera, ¿no?
Hasta aquí la primera parte de la entrevista que hemos mantenido con Manuel Amador Jiménez, director de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria. En los próximos días emitiremos la segunda parte de esta misma entrevista.